galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que nos...
Amigos, amigas, ya sabéis que esta es la sintonía que cada semana os acerca hasta este espacio, el espacio de la memoria, un espacio que pretende ser una trinchera contra el Alzheimer decretado desde el poder.
Los que en cualquier guerra se cayeron.
Al sonido de esta preciosa voz de María Rivero y Amaya Zubiría, acordáis encontraros en este espacio, venir por estos caminos hasta aquí, hasta la memoria.
De los genocidas que están sueltos.
Dicho esto, vamos con el primer, con la primera historia de la memoria de hoy. Una historia que nos acerca un 1 de febrero de 1931. Allá, a las tierras de Argentina, donde ese mismo día era fusilado el militante anarquista Severino Di Giovanni. Este hombre era un anarquista italiano que, como tantos, había emigrado allí a la Argentina y después, en esa emigración, en la labor social, en la labor política, en la labor militante que desarrollaría, se convertiría en la más conocida de las figuras anarquistas de su tiempo, sobre todo por la campaña, por el apoyo a la campaña que se realizaba a nivel internacional para salvar la vida de Sacco y Vanzetti, que serían asesinados en Estados Unidos, y también por su antifascismo militante, un antifascismo que le había hecho salir de su Italia natal para llegar a Argentina. De este hombre, de Severino Di Giovanni, diremos, a modo de recordatorio, que había nacido en 1901 en la región italiana de los Abruzos, una región cercana a Roma, que durante su infancia se había visto fuertemente impactado por las imágenes de la posguerra, el hambre, la pobreza, los soldados mendigando por las calles, y que el hombre, este Severino, ya llevaba dentro de sí el ADN de la rebelión desde bien pequeño, una rebelión, por cierto, contra cualquier tipo de autoridad. Comenzaba en su edad más joven estudios para ser maestro y antes de graduarse incluso había comenzado a enseñar en una escuela de su pueblo. Como tantos otros anarquistas, con una fuerte tendencia autodidacta por despreciar también o por ir en contra de la autoridad, incluso de esa autoridad que se transmite muchas veces a través de los profesores, de Giovanni había aprendido el oficio de tipógrafo, mientras en su tiempo libre se comentan los que escribieron sobre él, sobre su figura, que leía a Bakunin, a Malatesta, a Proudhon, a Kropotkin. Y bueno, fue formándose, como decimos, como tantos anarquistas, de una manera autodidacta. A la edad de 19 años había quedado huérfano y hacia allá, a los 20 o por ahí, se había entregado de lleno a la militancia anarquista. En el año 1922, el mismo año en que las camisas negras del fascista Benito Mussolini tomaban el poder tras la marcha sobre Roma, Di Giovanni se casaba y a la par que se iba imponiendo el fascismo en Italia, él cada vez, por su militancia, veía cómo debía poner tierra de por medio para escapar a la represión. Es por eso que huiría hacia la Argentina. Cuando llegó, se estableció en Buenos Aires y a partir de ahí empezó a trabajar como obrero tipógrafo, aquella profesión que había aprendido en su país natal. De la Argentina de aquellos años 20, hay que decir que era gobernada por el moderado Partido Radical durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo T. de Alvear, y que en ese periodo hubo una gran afluencia de inmigrantes italianos. A ellos sería a quienes Severino dirigiría la mayor parte de su propaganda política y de sus escritos, principalmente a través del periódico que le haría más célebre, un periódico que llevaba por cabecera Culmine, que escribía durante las noches. Fue en ese momento, por esa afluencia de migrantes y sobre todo por esa afluencia anarquista italiana, un momento propicio para ir dando forma a la organización anarquista en ese país. De la posición dentro de las corrientes anarquistas de Di Giovanni, hay que decir que era la más cercana o era cercana al grupo más radical del anarquismo que en aquel momento existía en la Argentina, un núcleo organizado a través de los sindicatos autónomos y de un periódico que se llamaba La Antorcha, que dirigían Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antilí. Este sector era opuesto al sector moderado, por decir, que representaba La Fora y otro periódico que se llamaba La Protesta, que dirigían Emilio López Arango y Diego Abad de Santillán. La primera repercusión pública de algo realizado por Di Giovanni tendría lugar el 6 de junio de 1925, cuando en el Teatro Colón se realizaba una función especial en celebración del 25 aniversario del acceso al trono de Italia de Víctor Manuel III. Y en ella estaba tanto el presidente argentino como el embajador fascista, el conde Luigi Aldrovandi Marescotti, que se llamaba. Bueno, pues un grupo de militantes anarquistas, entre los que estaba Di Giovanni, interrumpiría esa celebración, esa función, arrojando volantes y gritando, bueno, a los dignatarios italianos de todo, llamándoles asesinos, ladrones, criminales. El incidente terminaba en una trifulca con los camisas negras que escoltaban al embajador y con el encarcelamiento de Severino y de sus compañeros. Como decíamos al principio, Di Giovanni también participa en las protestas, participa y organiza las protestas en los actos de solidaridad por el arresto y posterior ejecución de los anarquistas Sacco y Vanzetti, también italianos, y que serían ejecutados en 1927 en Estados Unidos. Esa actividad le haría estar continuamente huyendo de la justicia, y gran parte de la estadía en Argentina pues la pasaría de una manera casi clandestina y prófugo, pues debiendo mudarse continuamente de un lugar a otro. Bueno, esa energía de Di Giovanni no se quedaría solamente en la teoría, en los panfletos, y no fueron sus escritos los que le volvieron famoso, sino precisamente el poner en práctica esa acción violenta que él propagandizaba, que él preconizaba. Di Giovanni creía que era necesaria la revolución violenta, como se puede comprobar tanto en sus panfletos como en las posteriores acciones y actividades que llevaría. Acciones y actividades que serían de acción directa, de violencia contra el régimen y contra aquello contra lo que él luchaba. Dentro de las acciones asociadas a él se encuentran, por ejemplo, la voladura de la Embajada de Estados Unidos en Argentina como protesta por el asesinato precisamente de Sacco y Vanzetti, la voladura del Citibank en el centro de Buenos Aires y la voladura del consulado italiano en Buenos Aires, donde se hallaban reunidos los mejores hombres de Mussolini, del dictador fascista que tenía en Argentina. En esa acción contra el consulado italiano morirían 7 fascistas, lo que provocaba gran parte de la antipatía del resto de los grupos anarquistas y su condena en los periódicos. También participaría en expropiaciones, en una cantidad de acciones terribles, de esas que hicieron célebres a los anarquistas vindicadores, a los anarquistas de acción directa, a los anarquistas, por decir, violentos. Bueno, pues Di Giovanni sería detenido después de varias de estas actividades y a las pocas horas de ser detenido ya se dictaba su sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte que haría que Severino Di Giovanni sería fusilado el 1 de febrero de 1931. Para que veáis cómo se las gastaba el régimen argentino con aquellos que tan fieramente se le enfrentaban, hay que decir que Di Giovanni contó con la defensa de un teniente del ejército, designado su defensor oficial, era el teniente Juan Carlos Franco, que hizo tal defensa, que hizo una defensa tan contundente, tan bien preparada de la figura de Di Giovanni y de sus razones, que una vez fusilado Severino, pues le costaría a este hombre el ser expulsado del ejército, el encarcelamiento y el destierro. Por terminar con la figura de Di Giovanni, hay que remarcar lo que dicen algunos de sus de la gente que ha escrito sobre él, que ha escrito sobre su biografía, comentando que pocas horas antes de ser fusilado, dicen que pidió un café dulce desde su celda, que lo rechazó al probar el primer sorbo, que dijo: "Pedí con mucho azúcar, no importa, será la próxima vez". Pues eso, con un humor ácido, porque sabía que ya nunca más probaría café ni probaría nada, porque el paredón ya le esperaba de allí a pocos minutos. Bueno, pues Di Giovanni fue fusilado, como decimos, el 1 de febrero de 1931. Su cuerpo está enterrado en el célebre cementerio porteño de la Chacarita. Y desde aquí, subrayando musicalmente esa memoria de Severino Di Giovanni, vamos a poneros una canción que se titula El anarquista, escrita y cantada precisamente en su memoria.
Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron allí mismo, ahogando su grito de guerra. Viva la anarquía, viva la anarquía, viva la anarquía.
Cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando el sol como una cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, sol como una cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Este precioso tema que oíamos ahora mismo es esa canción de la conocida y reconocida cantautora argentina María Elena Walsh, un tema que seguramente la mayoría de nuestros oyentes conoceréis, ese tema titulado Como la cigarra, que refleja ni más ni menos la esperanza y la persistencia, la esperanza en la vida y la persistencia en la lucha por cambiar lo malo de la vida y lo malo de ese mundo que nos rodea. Esta vez hemos escuchado el tema con una persona que tenemos al otro lado del teléfono, argentina, como María Elena Walsh. Ella es Susana Echegoyen y se acercó a Euskal Herria junto con su compañera Mirta Fabre a principios del pasado mes de enero para tomar parte en esa manifestación, esa gigantesca manifestación que recorrió las calles de Bilbao exigiendo el respeto a los derechos de los presos vascos. Pertenecen las dos a un colectivo que se llama A Casa, Etxera, formado desde la diáspora vasca. Desde aquí aprovechamos para saludar a Susana.
Egunon.
Bueno, en este caso, Gabón, porque es Gabón cuando se emite, aunque lo estemos grabando ahora aquí, a primeras horas de la mañana del día que volvéis para Argentina. ¿Qué os lleváis de este viaje?
Ah, de este viaje. ¿Qué dejamos? Dejamos medio corazón acá. Nos llevamos, como siempre, sobre todo mucho, mucho afecto de muchos compañeros, de los familiares de los presos, de los presos a los que visitamos, de todos los compañeros de Cherán. Así que nos llevamos el corazón lleno y dejamos medio corazón acá.
Bueno, Susana, pues cuéntame una cosita. ¿Cómo surge la idea desde vosotras, que sois, como vuestro apellido, bueno, delata, por decir así, porque hablando de vascos y haciendo un chiste fácil, a veces casi más que dar a conocer, delatamos, ¿no? O más o menos la criminalización que muchas veces nos someten, nos pone estos chistes fáciles en palmitas, ¿no? ¿Cómo fue que surgió la idea de crear allí en Argentina un colectivo con ese nombre y sobre todo con ese objetivo?
Bueno, nosotros, el colectivo que hace Cherá nació en el corazón de la diáspora vasca y después se fue nutriendo también de algunos compañeros que no son vascos, algunos somos sobrevivientes de la dictadura argentina, de la terrible dictadura argentina, otros compañeros no, hay compañeros jóvenes, la verdad que se están acercando compañeros nuevos. Y entonces nosotros, pensando cómo podíamos ayudar a los presos en nuestro primer viaje hace más de 3 años, pensando, nos acordamos de una experiencia que tiene que ver con la solidaridad internacional, que a nosotros en ese momento nos salvó la vida, y tiene que ver con la historia de la dispersión de nuestros presos políticos al lejano sur, más de 3.000 kilómetros de distancia, que hacía que los familiares no pudieran verlos todo el tiempo. Imagínate, cerca de los 70, ir en un coche hasta el sur de la Patagonia Argentina era una aventura, ¿no? Y entonces la gente del pueblo de Trelew empezó a conocer a los familiares, empezó a conocer la historia, sabía que eran presos políticos, y poco a poco lo que hicieron fue convertirse en representantes legales de esos presos, en cuidarlos, en acercarles comida, en tramitar sus permisos, en hablar con los abogados. Y mucha gente del pueblo también les empezó a escribir a los presos. Y entonces nosotros pensamos que a tanta distancia, ¿qué podíamos hacer para quebrar el aislamiento y las condiciones de excepcionalidad en las que tienen a nuestros presos? Y decidimos empezar a escribirle, y como no somos tantos, y la verdad que la cantidad de presos es increíble, lo que hicimos fue empezar por los que estaban más enfermos. Luego se agregaron las amachos, las mamás con niños en la cárcel, y después los mayores de 70, y hace 3 años que nos escribimos, y bueno, eso generó toda una red de amor y de familiaridad con nuestros presos y con sus familiares. Y bueno, entonces empezamos a viajar a verlos y cada 8 o 9 meses venimos, vemos a los presos, hacemos trabajos con Echerá, hicimos un taller este año, nos juntamos con los familiares, estuvimos esta vez con los familiares de Iruña, con los familiares de Gasteiz, con los familiares de Bilbao, con los familiares de Hernani. Y bueno, para pensar trabajo juntos, para colaborar con esta tremenda tarea de que nuestros presos vuelvan a casa. Así que ese es el colectivo Acá se Echerá y eso somos y eso hacemos.
Bueno, cuando comentas la realidad personal vuestra y la de tanta otra gente que seguramente desde allí, desde esas tierras argentinas, se siente solidaria con los presos políticos vascos, has hablado de una cosa importante, has hablado de que comenzáis de alguna forma ese trabajo motivados por la memoria. La memoria de haber sido presas políticas y de haber tenido compañeros sometidos ya en aquella lejana, aquel lejano tiempo de la dictadura, a unos elementos de dispersión carcelaria no tan diferentes a los que se aplican actualmente aquí en el Estado español.
Sí, nuestro país fue un laboratorio. Yo tuve la suerte de no estar presa, estuve algo así como aquí llaman refugiados. Nosotros muchos tuvimos que solaparnos, hicimos exilio interno, ¿sí? Inciliados nos llamaron. Y Mirta sí, estuvo presa y luego exilada, y muchos compañeros del colectivo han estado presos, incluyendo uno que es sobreviviente de Trelew, y claro que no lo olvidamos ni lo vamos a olvidar, y claro que la solidaridad internacional salvó muchas vidas en ese momento. Y claro que no sabemos cuándo lo vamos a volver a necesitar, porque lamentablemente en nuestro país en estos días están ocurriendo cosas muy serias.
Háblanos un poco, quizás, mezclando memoria de ayer y mezclando realidad de hoy, de eso que ahora en estos momentos precisamente está pasando en tu país. Ha habido un cambio de gobierno. En el gobierno anterior, los derechos humanos eran, por decir así, una cara bonita de ese gobierno. Algunos dicen que simplemente era un elemento para ocultar otras cosas, pero ahora ha habido un cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar ahí?
No, bueno, yo quiero decir algo del gobierno anterior. La verdad que el gobierno anterior hizo muchas cosas mal, nosotros no somos kirchneristas, pero la política de derechos humanos y la facilitación de la política de derechos humanos, con las contradicciones que tiene cualquier gobierno, ¿no? Fue una realidad, no fue para tapar nada. Esa es una versión canallesca de los medios nacionales e internacionales pertenecientes a la derecha que han favorecido, que han hecho una campaña de desprestigio en los últimos 2 años del gobierno kirchnerista, que ha favorecido que la gente vote masivamente al macrismo, un gobierno que acaba de sentarse en el poder y que en un mes tiene 20.000 despidos, una devaluación del 60% y la promulgación de por lo menos 10 leyes represivas duras, algunas de las cuales recuerdan a las de la dictadura, y que ya tiene una presa política que es Milagro Salas, una cosa nunca vista en nuestro país, que además Milagro, con la cual yo no tengo demasiadas coincidencias, pero no nos importa, eso no es lo importante. Milagros además es diputada, tiene fueros, y está presa, y ahora se han aprobado por decretos leyes muy agresivas con respecto al espacio aéreo, bueno, la proximidad con el régimen norteamericano, inglés, etcétera. Todo lo esperable de este tipo de gobiernos, que debo reconocer que han sido votados por menos de la mitad de la gente. También lo quiero dejar claro, porque en primera vuelta perdieron y nuestro país inventó la segunda vuelta después del advenimiento de la democracia, la socialdemocracia argentina. Inventó eso para lograr cosas como esta. En una primera votación gana el kirchnerismo, a quien no voté, por cierto, pero en una segunda elección la derecha se abroquela, la campaña de los grandes medios, Clarín, La Nación, El País, que en Buenos Aires tiene mucha influencia, el grupo Brisa, que es de acá, español, una campaña feroz que logró poner a Macri en el poder, y una sociedad que está entre la protesta masiva por los despidos masivos y que también está tiesa, ¿no? Que se ha quedado sorprendida porque en 28 días ha hecho algunas cosas que ni la dictadura argentina se atrevió a hacer.
Bueno, refiriéndonos precisamente a esto, al ya depuesto, por decir así, gobierno de kirchnerista, tanto primero el del propio Kirchner como después el de su esposa Cristina,
sí.
Sí traía o sí nos daba unas imágenes que a todos de alguna manera nos removió la conciencia para bien, nos hizo sonreír y nos hizo de alguna manera desear eso mismo, es decir, toda una lista de caras, conocidas caras de esos represores argentinos vinculados a tantos centros de tortura, de desaparición y de muerte como había en Argentina, pasando por los tribunales y siendo condenados a penas de prisión, eso es algo innegable.
Sí, por supuesto que sí, eso es una realidad, y eso el kirchnerismo no lo hizo como gracia, eso fue el producto de una lucha de muchos años de todo el pueblo argentino que empujó, por supuesto el kirchnerismo lo permitió, pero que empujó esas reivindicaciones, y en este momento estamos en problemas porque están pidiendo que los juicios se paren, como no podría ser de otra manera, ¿no es cierto? Han descabezado algunos organismos de derechos humanos colocando en su lugar impresentables, tratan de imponer la teoría de los dos demonios de nuevo. Bueno, lo esperable de estos gobiernos es que son todos iguales, ¿no? Son como calcados.
Sí, y nos dan a entender también que, bueno, que no todo lo que avanza avanza para siempre, que hay veces que después del avance las fórmulas que utiliza el poder posibilitan también el retroceso, algo con lo que el movimiento popular tiene que contar y estar ojo a visor.
Por supuesto que sí, lo único que garantiza que no haya retroceso o que el retroceso, bueno, que en estas cuestiones, ¿no es cierto?, el retroceso sea casi imposible es la movilización y la lucha en la calle, y eso están haciendo en este momento los compañeros de las organizaciones de derechos humanos. Nosotros somos parte como colectivo del movimiento Memoria, Verdad y Justicia, que es un movimiento histórico de reivindicación histórica de los derechos humanos, y que por supuesto la bandera de los presos marchará el 24 de marzo, que es la fecha en la que siempre recordamos el terrorífico y sangriento golpe militar de la República Argentina. Marchará en la cabecera, como todas las banderas de las organizaciones que forman parte.
Hablabas antes también de que habían descabezado de alguna manera el movimiento popular, pero ese movimiento popular, cuando leemos aquí, desgraciadamente no ha sido descabezado, digo desgraciadamente en el sentido de que no ha sido descabezado por la represión, sino en gran medida por la cooptación, ¿no?
En realidad los movimientos sociales que venían de una crisis muy difícil en el 2001 por el hambre y la desocupación, tuvieron un periodo de gestión de vivienda, de salud, por los distintos subsidios que el gobierno kirchnerista implementó. Yo no creo que esté descabezado el movimiento popular, yo creo que el movimiento popular, y sabemos lo que está pasando ahí en este momento, está viendo cómo hace, ¿no? Cómo hace, porque no nos olvidemos que es un gobierno votado. Entonces, bueno, hay que ser también cuidadoso en cómo se hace. Pero yo creo que la movilización popular está presente y no creo que le vaya a ser fácil al señor Macri hacer todo lo que quiere en nuestro país sin que haya resistencia, porque hay cosas que el pueblo argentino no olvida. Y la lucha por los derechos humanos, la lucha para que no haya presos políticos, la lucha contra la violencia policial y de las fuerzas represivas, es algo que está vivo en nuestro pueblo. No creemos que vaya a retroceder. Podemos, por supuesto, estar hackeados, etcétera, pero a nivel popular eso no ha sido descabezado.
Cuando leemos noticias de ahí de Argentina, y bueno, ahora que tú comentas el nuevo gobierno de Macri con esa retahíla de medidas de excepción, de medidas policiales enfrentadas y seguramente previstas para enfrentar la movilización popular que inevitablemente a esas medidas económicas y sociales que la derecha, y una derecha además agresiva como la suya, está decretando y va a decretar, esa memoria antirrepresiva nos lleva a ver cómo hay un reguero también de muertes por gatillo fácil, por otra serie de circunstancias policiales. Y hoy en la Argentina todavía algún desaparecido como José Julio López, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La derecha argentina nunca cesó, solo fue metida en caja, esa es la verdad. Porque es poderosa, y es poderosa entre otras cosas porque forma parte de la derecha internacional, la misma que padece España y el País Vasco, ¿no es cierto? Porque la verdad que no hay grandes diferencias. Es más, el señor Rajoy y el señor Aznar son muy amigos del señor Macri, muy amigos. Es más, creemos, porque nos han dicho gente del PRO, que han recibido donaciones para esa formación de este sector del PP. Así que bueno, es exactamente, es ese espejo, ¿no? Es el mismo, lamentablemente, en el que nos miramos todos.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Susana. Nosotros tenemos siempre aquí en la memoria la costumbre de, bueno, de poner diferentes temas musicales relacionados con la entrevista, con los temas que vamos tratando. Y en este caso empezábamos con María Elena Walsh y vamos a dar paso a otra mujer argentina internacionalmente conocida y reconocida también. Ella es Mercedes Sosa, la Negra Sosa, como le decís ahí en Argentina. Vamos a poner un tema precioso, Solo le pido a Dios. Lo escuchas con nosotros y seguimos hablando.
Sí, como.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Otra. Vamos.
Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Thank you.
estremecedor este directo de Mercedes Sosa con esta conocida canción, Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, Argentina tiene, vamos a decir, el honor de ser la cuna del nuevo Papa, del Papa Francisco, que ahora tenemos en ejercicio divino. ¿Hace que Argentina esté en estos momentos los derechos, la gente, el pueblo, los pobres, que estén más cerca de Dios?
Y no te podría decir porque yo no pertenezco a la Grey, pero supongo que para los cristianos sí, claro.
¿Y políticamente qué valoración se puede hacer de las previsiones del Papa Francisco?
¡Ay, qué difícil! Yo creo que es muy difícil lo que me preguntás, porque la Iglesia, más allá de la corriente de curas, de la opción por los pobres y de curas tercermundistas que fueron aniquilados en mi país, con el consentimiento de la Iglesia... la Iglesia para nosotros, la Iglesia católica, todas, pero las ortodoxias religiosas han estado ligadas a lo peor, a lo más fascista y a lo más retrógrado de mi país. No es este el caso del Papa actual. Vos sabés que es un Papa discutido, porque claro, si uno lo compara con Ratzinger, es un Papa...
Desde luego sale ganando siempre.
Sí, sí, y yo creo que en muchos sentidos se ha expresado favorablemente por cosas que históricamente la Iglesia ha permanecido muda y ha hecho algunas propuestas interesantes. Por supuesto, eso no va a ser fácil, pero creo además que hay que verlo andando, ¿no es cierto? Eso es Bergoglio, siempre ha sido eso Bergoglio, ¿no? Ha sido un cura militante y ha sido y será un papa militante porque tiene que ver con su historia. Bergoglio es próximo, tiene una historia de militancia peronista además, ¿no es cierto? Nosotros decimos que es un papa, más allá del enojo inicial que hubo y qué sé yo, que es como un papa kirchnerista, ¿no? Es un papa que primero pone temas interesantes en la mesa, que se ha expresado a favor de muchas causas populares en los últimos tiempos, lo queremos ver, y sobre todo, la verdad que para nosotros, por supuesto que es mejor que esté él, esperamos que se exprese contra los regímenes totalitarios en la medida en que avancen los que son de facto y los que son, entre comillas, democráticos, ¿no es cierto? Y nos gustaría verlo al lado de los presos. No sé si ha hecho alguna declaración por Milagro Salas, la verdad que no lo sé, sería hora de que se exprese, porque en Argentina ha comenzado la persecución y la caza de brujas. Sería muy bueno que el Papa advierta sobre esto, porque su palabra tiene mucho peso. Y eso es todo lo que te puedo decir. Si vos me preguntás a nivel personal, por supuesto que la Iglesia es un poder muy importante en el mundo, así que cuanto más cerca esté de algo más progresista, menos cerrado, es mejor. Respecto a lo demás, ya que hablamos de memoria, es espeluznante lo que ha hecho la Iglesia con los militares en mi país. Entonces, la verdad que no puedo ser más optimista que eso, porque lo hemos padecido. Esperemos que Bergoglio, esto que asoma tímidamente, ¿no es cierto?, en él, o que asoma debajo de la gran estructura, porque la Iglesia es una estructura más allá de Bergoglio, ya sabemos que ha habido papas muertos, entonces uno no puede pecar de inocente tampoco. Esperemos que esto que asoma como una apertura en defensa irrestricta de derechos humanos y de los más humildes progrese, se haga grande, y porque de veras tiene, su palabra tiene mucho peso. Así que por el momento es todo lo que te puedo decir de Bergoglio.
Mencionabas antes a una persona, un nombre que a mí por lo menos me ha sonado absolutamente desconocido. Una nueva presa política en Argentina, encima con una categoría de aforamiento, Mercedes Salas, has dicho, ¿no? Milagro Salas.
Milagro Salas es la dirigente de la Tupac Amaru, un movimiento social formado por indígenas y pobres de toda pobreza en el noroeste argentino, que ahora está en manos del gobernador Morales, un radical de derecha. Una persona que a lo largo de la historia ha demostrado quién es y que la ha metido presa acusándola de desfalco, de todo lo que pudo. La realidad es que Milagros ha sido elegida diputada. Yo te aclaro que no comulgo ni con los métodos de Milagros, ni siquiera comulgo globalmente con sus ideas, pero eso no tiene nada que ver, le reconozco un trabajo muy importante. Milagros estuvo muy ligada, primero no y después muy ligada al gobierno kirchnerista, La Tupac no nace ligada al gobierno kirchnerista, nace ligada al movimiento desocupado y a la CTA en mi país. Después ella opta por acercarse, el kirchnerismo se acerca a ella y ella al kirchnerismo. Se convierte en una dirigente emblemática del kirchnerismo y es por eso que está presa. Nos queda claro a todos, no es por ninguna otra cosa, y es porque Morales quiere tener su provincia, que es una provincia hambreada, pisoteada, donde la gente no tiene derechos históricamente, y quiere volver a tener el timón de eso sin que nadie lo moleste, y Milagros es una molestia porque la Tupac lucha, lucha en las calles, lucha con su gente, construye casas. Entonces, es una canallada muy importante la de Morales, realmente. Pero bueno, no nos extraña, sabemos quién es él. Morales, ex senador Morales, ligado a la derecha conservadora y cómplice de los genocidas en nuestro país, un tipo de derecha duro que se llena la boca, como toda esta gente, de democracia, y que ha logrado algo con lo que venía amenazando, ¿no? Que es meter, y la incomunicó además. Bueno, una cosa increíble, porque además Milagro es diputada en este momento, o sea que tiene fueros.
Nos acordaremos sin duda del nombre de Milagro Salas, ese farolito rojo que ya nos empieza a poner la política represiva de Macri en el camino, avisándonos, aviso a navegantes, como se suele decir. Un nombre, otro nombre que, bueno, en los últimos años está también vinculado a Argentina, es el del juez Baltasar Garzón, un juez que, como bien sabéis, vosotras además que andáis en estos caminos tan duros de recorrer, dejó aquí un rastro de detenciones, de presos políticos y también de una teoría, donde englobaba absolutamente todo alrededor de una organización, Euskadi eta Askatasuna, que ellos catalogaban como terrorista, y gracias a esa política, pues bueno, las cárceles del Estado español y también del francés han ido llenándose aún más de presos políticos vascos. ¿Cuál ha sido o qué está haciendo ahora Garzón en Argentina? ¿Cuál ha sido su política y su trabajo allí?
Bueno, Garzón ha estado recorriendo América del Sur, llevando bajo la fachada de democracia y de discusión jurídica, etcétera, las leyes antiterroristas. Y llegó a la Argentina, de la mano, bueno, estuvo en Venezuela, ya sabemos que el PSOE tiene gente en Venezuela, y llegó a la Argentina, yo creo que merced a las buenas relaciones del gobierno kirchnerista con el PSOE español, y de golpe apareció como un defensor de los derechos humanos, fue nombrado ciudadano argentino. Cristina, me acuerdo que una foto le dio el documento, y después hubo que aguantárselo con rango de secretario de Estado en Derechos Humanos, lo sentó en la ESMA y cobró $10,000 hasta hace 2 semanas, que lo acaba de echar Macri. La verdad que no lo echó por... Bueno, renunció bajo la presión, porque la ESMA en realidad en este momento está siendo asaltada por gente de derecha, ¿no? Esta gente de la teoría de los dos demonios y qué sé yo. Nosotros lo que hicimos en Argentina fue escracharlo donde lo encontramos, recordándoles que estaba ligado a los crímenes del GAL, con gente que lo acusó en medio de actos de haber presenciado tortura. Sabemos lo que hizo, sabemos que es el autor de, por ejemplo, la posibilidad de aislamiento para un detenido en su momento de 13 días, sabemos que él fue todo ETA. Bueno, conocemos larga y extensamente las canalladas de Baltasar Garzón, hemos discutido mucho porque, como lo vendió el kirchnerismo, sino Eve de Bonafini, que también estuvo muy próxima al gobierno, lo defendieron. Pero la diáspora vasca en Buenos Aires, donde lo encuentra, lo escracha, tanto es así que dejó de hacer apariciones públicas. Sabemos muy bien quién es el canalla de este canalla, y esperemos que se vaya ahora, digo, porque alguna ventaja tenemos que tener de Macri, ¿no?
Algo le vamos a agradecer a Macri, seguramente,
bueno, a ver qué agradece.
Aunque solo sea eso.
Sí, y sería muy bueno también que aquí sepan que la jueza Servini de Cubría es nuestro Baltasar Garzón.
Bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, esa preguntita que además entendemos que a más de uno le va a poner las orejas levantadas y generarle a lo mejor un cierto asombro, era la que teníamos para el final. Claro, hablamos de Argentina y evidentemente si hablamos de derechos humanos y relación con los crímenes del franquismo, la impunidad de esos crímenes en el Estado español, tenemos que referirnos a la causa, a lo que aquí se conoce como la querella argentina, esa querella bajo el auspicio, por decir, de la jueza Servini de Cubría. Como tú decías, para nosotros la pregunta, Servini de Cubría, ¿quién es? ¿Qué papel ha jugado? ¿Qué papel está jugando? Y sobre todo, a través de ese papel, ¿cómo veis, cómo valoráis vosotros la posibilidad de que esa querella argentina llegue a donde los que luchamos contra la impunidad queremos que llegue?
Yo haría la pregunta al revés para que nos crean, ¿no? ¿Cuántos represores y cuántos franquistas han ido a declarar a Argentina? Bueno, la jueza María Servini de Cubría es una jueza ligada a la dictadura argentina, es una jueza del Menemato, del periodo de Menem, que estuvo involucrada en el lavado de dinero, porque ella fue la jueza de las famosas valijas. Es una jueza que ha defendido siempre las políticas de derecha y que jamás estuvo involucrada en una política de derechos humanos. En medio de eso, y nosotros creemos que para lavarse la cara durante el gobierno kirchnerista, viene acá a limpiarse la imagen y a hacerse la defensora de los derechos humanos. Yo los invito a que busquen en YouTube un video que se llama Tato Bores y la jueza Buru Buru Buría, porque Tato, que fue un gran humorista político argentino, habló de ella cuando estaba involucrada en la valija, una de las famosas valijas menemistas cargadas de dinero, y ella le prohibió nombrarla, era jueza en ese momento. Entonces Tato hizo un gran programa donde toda la gente más conocida, actores, escritores, cantaban la jueza Buru Buru Buría, porque no podían decir Servini de Cubría. O sea, es una jueza de este estilo. Y que de golpe aparece con esto y que, bueno, nosotros creemos que tiene la fuerte intencionalidad y de hecho ha sido, probablemente va a ser usada para eso, de instalar la teoría de que los crímenes pueden juzgarse en cualquier territorio. Lo cual para nosotros implica un problema muy grande porque tenemos compañeros exilados huyendo de la violencia institucional de gobiernos de derecha en América del Sur que con este criterio van a ser juzgados por ahí en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para nosotros, abrir la posibilidad de que no haya jurisdicción, cuando sabemos muy bien que no van a extraditar a ningún exfranquista, porque ni siquiera están presos acá, nadie los va a extraditar para declarar en Argentina, pero eso abre un capítulo, sí, para juzgar a compañeros en cualquier lugar del mundo, cosa a la cual nos oponemos fervientemente, ¿no? Imagínate el gobierno macrista juzgando compañeros de la izquierda versale acá porque alguien los denuncia. Por ejemplo, Dignidad y Justicia, que ha dicho que hizo va a ser, de hecho se hizo, un juez desestimó la denuncia, pero entonces, esa es la jueza María Servini de Cubría, nosotros la detestamos, no puede presentarse en público en la Argentina. Por eso no van a encontrar apoyo a la querella argentina los compañeros, ya se los hemos dicho aquí. Yo sé que es difícil de entender, pero esa es Servini de Cubría, así que cuidado con Servini de Cubría, que nunca ha traído nada bueno y ahora tampoco.
Y bueno, en cuanto a la concepción de la propia querella, es decir, nosotros también, por lo menos algunos, pensamos que desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista pedagógico, incluso lo suyo sería que esos crímenes de... esos crímenes del franquismo, como en su momento los crímenes de la dictadura argentina, fuesen juzgados evidentemente en el propio país. Eso es lo que las víctimas y el propio país tiene que ver a Videla, ver a Camps.
España tiene que juzgar a sus represores. España, los españoles tienen que juzgar a los cómplices de la dictadura franquista. ¿Por qué? Porque es la única reparación histórica a tantos compañeros que cayeron en esa lucha. No me parece que Argentina tenga que juzgar esos crímenes, porque no lo va a hacer. Es una fantochada que va a abrir la puerta a cosas muy peligrosas. Eso es lo que nosotros creemos, la gremial de abogados, si quiere y piensa, y bueno, por supuesto habrá gente que piensa otra cosa. Para nosotros la jueza Servini de Cubría sería irrepudiable, que no se va a lavar la cara con esto.
Bueno, pues Susana, desde luego ha sido un placer hablar contigo. Se nos acaba el tiempo aquí en la memoria, aunque la propia memoria no se nos acabe y seguiremos tirando de ella. Desde luego agradeceros el trabajo que estáis haciendo, el acercaros hacia la realidad de Euskal Herria desde vuestra propia memoria también, esa memoria de sangre vasca, pero esa memoria también de luchadoras, de luchadores que en otros tiempos, en otras dictaduras no democráticas, sufristeis la represión y por ello también tenéis la facilidad de entender palabras como dispersión, como cárcel o también, evidentemente, como solidaridad. Desde aquí, desde este programa, saludar esa presencia con nosotros y os vamos a despedir con un fuerte abrazo y todo el cariño, como lo hacemos siempre con nuestros invitados, con un tema cantado por Silvio Rodríguez y cantado por León Gieco, que lleva por título Todavía cantamos, y ese es precisamente el sentido de la memoria que defendemos y seguramente la que defendéis vosotros también. Todavía cantamos, a pesar de todo, cantamos y también luchamos para ayer, para hoy y para mañana.
Claro que sí, porque eso es lo único que garantiza la memoria viva. Los agradecidas somos nosotros y le mandamos un gran abrazo y esperamos que los presos vascos, los presos políticos vascos, pronto estén en casa y que inmediatamente liberen a los gravemente enfermos. Así que besarcada, Andy Abate.
Es que ricasco, benetan, eta bios biotxetik, agur eta betir arte.
Agur, agur.
Agur.
Gerlatan eruria memoria.
historia.
Los viejos amores.
Bueno, amigos, amigas, lo mismo que vinimos, nos vamos con esas ganas de volver a estar con vosotros, con vosotras, la semana que viene en este espacio, que ya sabéis, siempre lo decimos, es una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Es, ni más ni menos, la memoria.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta.